Imaginemos este momento exacto. O sea, el día de la graduación es, pues, la culminación emocional y financiera de años de sacrificios.
Totalmente.
De madrugadas estudiando, de hacer malabares con los presupuestos para pagar las colegiaturas, y de repente llega ese cartón hermoso, el diploma.
Y hay celebraciones, orgullo, fotos familiares, claro.
Exacto. Pero, a ver, la verdadera prueba viene meses después, cuando uno intenta usar ese documento en el país de origen para conseguir una licencia profesional o, no sé, un ascenso.
O simplemente competir por un puesto en el gobierno.
Así es. Y el funcionario detrás de la ventanilla toma el documento, lo voltea, busca un sello que no está, niega con la cabeza y dice la frase más temida. O sea, este documento no procede.
Híjole, sí. Es una imagen que genera ansiedad inmediata, la verdad. Pero es una realidad abrumadora para mucha gente.
Y de repente, por un error de papeleo que nadie vio venir, años de esfuerzo académico quedan, pues, completamente congelados.
Es que mira, existe esta noción romántica de que el conocimiento habla por sí solo. De que si el mérito académico es sólido, las puertas se van a abrir automáticamente.
Como que creemos que las instituciones a nivel mundial se comunican bajo una misma lógica, ¿no?
Exactamente. Pero en el instante en que ese diploma cruza una frontera internacional, el debate académico termina. Y, o sea, entra en vigor una lógica estrictamente administrativa.
O sea, ya no importa qué tanto sabes de la materia.
Pues no. Importa cómo demuestras la legitimidad de ese conocimiento ante un Estado soberano.
¡Wow! Y precisamente por eso, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un tema crítico. Nos estamos basando en unas notas y reflexiones bien interesantes de don Manuel Santos.
Ajá, el Chief Legal Officer de la Université Saegi, París.
Así es. Y el texto plantea un cambio de paradigma brutal. Básicamente que la educación internacional no debe verse solo como una experiencia de aprendizaje.
Sino como una inversión financiera.
Exacto, cuyo resultado final es un, y cito, activo documental. O sea, el diploma y el expediente. Y la misión de hoy es desempacar esto, porque si no se protege ese activo con una estrategia casi militar, el dinero y el esfuerzo corren un riesgo altísimo.
Lo que proponen estos documentos, y me parece fascinante, es dejar de lado la ingenuidad. En el ámbito de la educación internacional, el romanticismo académico no sirve de nada en una ventanilla de validación.
¿Chocas con pared?
Chocas con pared, totalmente, especialmente cuando el egresado vuelve a un entorno burocrático complejo en América Latina.
Claro.
La emoción pura del día de la graduación necesita transformarse, mucho antes de que ocurra, en una estrategia de defensa documental muy calculada.
A ver, leyendo esta documentación antes de grabar, me vino a la mente una imagen muy clara. Haz de cuenta para entender el problema central, ¿no?
A ver, dime.
Tener un título internacional, con calificaciones brillantes, pero sin la legalización y los sellos adecuados, es exactamente como comprar un automóvil de superlujo.
Me gusta por dónde vas.
O sea, costó una fortuna. El motor es una obra de arte. Se ve increíble estacionado en el garage.
Huele a nuevo.
Sí, sí. Uno puede abrir la puerta y sentarse al volante. Pero como no tiene placas ni registro vehicular, pues es ilegal sacarlo a la calle. No circula.
No te sirve para ir a ningún lado.
Exacto. El valor potencial es inmenso, pero el valor práctico es cero.
Es una analogía perfecta, porque la analogía del automóvil sin placas captura la esencia del problema. El documento que no puede circular dentro de la economía formal del país receptor queda, según los términos del texto, atrapado.
Atrapado, sí. Es una palabra fuerte.
Representa años de estudio real y una inversión de capital real. Pero sin el protocolo burocrático correcto, simplemente no se puede monetizar ni ejercer.
Y aquí es donde creo que la industria educativa a veces fomenta una de las confusiones más grandes y, la verdad, más dañinas para quien estudia.
¿Te refieres a la famosa promesa de marketing?
Esa mera. Esa frase de marketing que satura las redes sociales y los folletos universitarios de que un título es, entre comillas, válido en más de 120 países.
Uy, sí. Solamente porque cuenta con una apostilla de La Haya.
Exacto. O sea, se vende casi como si fuera un pasaporte diplomático que obliga a cualquier gobierno del mundo a extender una alfombra roja y darte tu licencia profesional inmediata.
Y las notas de don Manuel Santos desarman esa ilusión de un plumazo. tratar la apostilla como un pase mágico de equivalencia es una simplificación peligrosísima.
A ver, detengámonos ahí, porque este es el núcleo del asunto.
Claro, el convenio de La Haya y su famosa apostilla son herramientas jurídicas formidables. Están diseñadas para agilizar trámites internacionales, pero su función es estrictamente certificar algo que en derecho se llama autenticidad formal.
Ok, vamos a desempacar esto de la autenticidad formal. ¿Qué significa exactamente en la práctica? Porque, digo, si un gobierno sella mi documento, la lógica común me dicta que están validando todo lo que dice el papel, ¿no?
Esa es la trampa mental en la que caemos todos. La apostilla acredita tres cosas muy, muy específicas. Primero, la autenticidad de la firma en el documento.
Ok.
Segundo, la calidad jurídica en la que actuó la persona que firmó. Y tercero, la identidad del sello que ostenta el papel.
O sea, es el Estado emisor diciendo, sí, el funcionario de esta universidad existe, su firma es real y tiene la autoridad para emitir este documento.
Eso es todo. Hay que entender qué es lo que la apostilla no hace.
A ver, ¿qué no hace?
No evalúa si el programa académico de una maestría en Europa equivale en horas y créditos a una maestría en México o en Colombia, por ejemplo.
Claro.
Tampoco concede permisos de ejercicio profesional. Y sobre todo, no le quita la soberanía a un ministerio de educación local para exigir revisiones adicionales.
Es un balde de agua fría para mucha gente pensar que el sello resuelve la vida profesional es, pues, prepararse para un choque frontal contra la realidad.
Absolutamente. Y de hecho, el documento desglosa la cadena de supervivencia de un título. Lo divide en cuatro eslabones muy diferenciados que hay que entender.
Notarización, legalización, apostilla y envío seguro.
Exacto. Y si falta uno, se rompe la cadena. La secuencia es implacable y el orden importa.
¿Cómo no el orden?
La notarización es el primer nivel, donde un notario público da fe de que una firma o un acto es genuino. Luego viene la legalización.
¿Qué es el trámite en consulados y embajadas, no?
Sí, es el procedimiento diplomático clásico para que ese papel tenga validez legal fuera del territorio que lo emitió. Ahí es donde surge la apostilla.
Como un atajo.
Exacto, como un atajo para evitar esa legalización consular interminable. Pero ojo, solo aplica si ambos países son firmantes del convenio de La Haya.
Y el último eslabón que el texto menciona es el envío seguro. Parece trivial, ¿no?
Parece trivial, pero es vital. La custodia física de ese papel hasta las manos del estudiante. Porque un documento apostillado que se pierde en el correo ordinario es un desastre que toma meses revertir.
Pero a ver, incluso teniendo los cuatro eslabones perfectos, el texto subraya que esto no sustituye el proceso de homologación profesional local en tu país.
Así es.
Entonces, surge una pregunta obvia. Si todo este esfuerzo, este gasto en notarios y sellos internacionales, no garantiza que un ministerio apruebe la equivalencia académica,
te preguntas para qué molestarse.
Exacto. ¿Por qué es tan vital tener esta, digamos, armadura de sellos?
Porque evita entrar a la batalla administrativa con una desventaja insalvable. Un diploma con su apostilla perfecta no gana el debate sobre la equivalencia académica por sí solo, pero garantiza que el ministerio tenga que abrir el debate.
O sea, te da un asiento en la mesa.
Exactamente. Incontables trámites de revalidación en América Latina son rechazados en el primer filtro, el filtro de recepción.
Nada más por la falta de un sello.
Por la falta de un sello oficial o una traducción adecuada. Y esto pasa mucho antes de que un comité académico siquiera evalúe si el plan de estudios es compatible. Llevar el documento blindado formalmente fuerza a la autoridad a revisar el fondo, porque la forma ya es inatacable.
Esa distinción es brutal. O sea, la forma obliga a revisar el fondo.
Así de simple.
Y esto nos baja de la teoría a un terreno muy crudo, que es la realidad económica de quien estudia en América Latina.
Sí, porque estudiar en el extranjero no es solo un esfuerzo intelectual, es un esfuerzo de capital puro y duro.
Y las notas aterrizan este análisis en escenarios económicos que no tienen nada de abstractos. El texto menciona ejemplos muy concretos que cambian por completo la perspectiva de urgencia para la gente.
El documento es muy sensible a esa realidad, de hecho. No habla de un estudiante genérico en un mundo ideal. Se enfoca en las tensiones económicas específicas del hemisferio.
Claro, plantea, por ejemplo, el escenario de una familia en México. que mes a mes sufre la volatilidad del peso al cambiar divisas para pagar una colegiatura en euros.
O habla de un profesional en Colombia que asume dobles jornadas laborales para financiar su especialización.
También presenta la situación de una médica en Argentina, donde calcular el pago de cuotas internacionales frente a una inflación muy agresiva, pues requiere estrategias financieras complejas.
Y no olvidemos el caso de un estudiante brasileño que recibe apoyo corporativo. Él sabe que, al final del camino, su empresa le va a exigir la justificación documental de cada centavo invertido.
¡Wow! Esos escenarios iluminan perfectamente por qué el error burocrático no es solo una molestia, es un golpe patrimonial.
Totalmente. Si el trámite de legalización toma 2 años extra por falta de planificación y mientras tanto no puedes ejercer tu nueva profesión,
pues la inflación devora el poder adquisitivo frente a la deuda educativa que ya adquiriste.
Exacto. Por eso las notas insisten en medir esta experiencia bajo 3 dimensiones inseparables, lo que ahí definen como precio, protección y proyección.
A ver, el precio me parece la parte más transparente, ¿no? Simplemente lo que marca la factura.
Sí, pero el precio solo tiene sentido si está respaldado por la protección. Y la protección es esa claridad contractual desde el día 1, saber exactamente qué documentos se van a recibir.
¿Qué obligaciones tiene la universidad y qué responsabilidades recaen sobre el estudiante?
Esa claridad es el escudo contra las sorpresas burocráticas al finalizar el programa. Y finalmente está la proyección.
¿Cómo definimos la proyección aquí?
Es la capacidad real de tomar ese papel y convertirlo en capital profesional, en un salario mejor, en una plaza gubernamental.
El texto usa una expresión excelente al respecto. Dice, no vender boletos de lotería.
Me encanta esa frase.
La institución seria no promete empleabilidad garantizada porque eso es mentira. Promete una infraestructura documental que permita competir.
Porque las reglas del juego en Latinoamérica son un laberinto. Un ministerio en Chile tiene criterios que no se parecen en nada a los de la Secretaría de Educación Pública en México.
Ajá, y la convalidación en Ecuador o en Colombia tiene sus propios tiempos y caprichos administrativos.
Es un laberinto diseñado para rechazar expedientes frágiles. Una decisión educativa de esta magnitud debe poder sostenerse en 2 momentos críticos.
A ver, ¿cuáles son?
Primero, debe sobrevivir al interrogatorio en la mesa del comedor familiar, donde te cuestionan el destino de la inversión.
Típico, sí.
Y segundo, debe resistir el escrutinio del funcionario público más meticuloso en una ventanilla estatal. Si la documentación no pasa ambas pruebas, hubo una falla grave en la planificación.
Entonces, si ya entendemos que un sello faltante puede descarrilar años de ahorro y de estudio, la pregunta natural es ¿el cómo?
Ajá.
¿Qué se debe hacer antes de dar el tarjetazo para pagar los famosos derechos de titulación? No podemos quedarnos solo en la teoría del riesgo. Necesitamos el manual de supervivencia.
Pues el documento ofrece lo que podríamos llamar una ruta crítica prepago. Trata los derechos de titulación no como un cargo menor de última hora, sino como liquidez documental.
O sea, dinero bien invertido para que los papeles fluyan.
Exacto. Si ese dinero se asigna de manera inteligente y verificada, la documentación va a fluir sin obstáculos. Hay pasos de verificación innegociables.
Veamos los mecanismos de esto. Me imagino que el punto de partida es, pues, erradicar las suposiciones.
Esa es la primera regla. Jamás asumir nada. Hay que exigir por escrito y confirmar el nombre exacto del documento legal que se va a emitir.
Ok.
Y simultáneamente desglosar qué cubre la tarifa. Muchos asumen que al pagar la titulación, la universidad se encarga de todo el proceso legal.
Y no es así.
No, hay que preguntar explícitamente, a ver, este monto incluye la notarización, la legalización, la apostilla y un envío con rastreo internacional.
Porque si no viene incluido y uno se entera hasta que llega un sobre con un diploma desnudo, sin un solo sello legal.
Híjole, el costo de contratar gestores internacionales desde América Latina para hacer la apostilla a la distancia se multiplica exponencialmente.
Claro, se vuelve un proceso de rescate documental carísimo.
El siguiente punto en la ruta crítica parece trivial, pero de verdad destruye miles de homologaciones. Y es la exactitud registral del nombre.
A ver, ¿hablamos de cosas como un acento o un segundo apellido?
Hablamos de la literalidad absoluta de los sistemas gubernamentales. La burocracia estatal en muchos países funciona con bases de datos rígidas o algoritmos de coincidencia.
Ajá.
Si el acta de nacimiento tiene una tilde en el nombre o un apellido compuesto, y el diploma internacional se emite sin esa tilde por la configuración de los teclados europeos, por ejemplo.
Uy.
El funcionario en ventanilla te va a argumentar que no se trata de la misma persona.
Exactamente. Y corregir la emisión de un diploma a 10.000 kilómetros de distancia toma meses y detiene cualquier avance profesional.
Es un nivel de precisión casi quirúrgica.
¿Y qué pasa con los requisitos locales? Porque hasta ahora todo esto depende de la universidad y de uno mismo revisando sus datos.
Aquí entra la fase de inteligencia previa. Quien estudia debe investigar los requisitos de la autoridad receptora local, o sea, su propio Ministerio de Educación, antes de graduarse.
Idealmente desde el primer semestre.
Sí. Hay que saber de antemano si el país va a exigir una traducción jurada realizada exclusivamente por un perito local autorizado.
Porque, a ver, entregar un documento en francés o inglés o con una traducción de otro país que no esté en el padrón de peritos del ministerio local es motivo de rechazo.
Es motivo de rechazo automático.
Oye, a ver, voy a ser de abogado del diablo un momento.
Dime.
Si la institución es europea, como en el caso de la Université Salle París, y cobra colegiaturas para programas internacionales, ¿no debería ser responsabilidad de la propia universidad investigar y garantizar que ese título cumpla con las reglas de homologación de mi país?
Es un reclamo súper común. Pero el documento de De Manuel Santos marca una línea roja muy, muy clara. Y entender esta línea es fundamental para la madurez de quien estudia.
A ver, explícame eso.
La institución acompaña todo el proceso de emisión, garantiza la supervisión de las autoridades europeas y entrega un documento blindado desde su jurisdicción.
Ok.
Pero de ninguna manera puede, ni debe, sustituir a la autoridad nacional soberana del país receptor.
Suena un poco a que se lavan las manos, ¿no? ¿Cómo beneficia esa separación al estudiante al final del día?
Al contrario, es el máximo acto de transparencia. Vender la idea de «nosotros hacemos que tu título valga en tu país» es vender una mentira burocrática.
Claro, porque las reglas cambian.
Las leyes locales cambian constantemente y cada estado se reserva el derecho de admitir o rechazar equivalencias. Al separar las responsabilidades, la universidad no está creando falsas expectativas.
Le dice al estudiante hasta dónde llega su alcance legal.
Exacto. Le dice, entregamos un instrumento legal perfecto desde nuestra jurisdicción, pero el proceso de insertarlo en tu economía local depende de tu gestión frente a tus autoridades. Esa honestidad protege la inversión mucho más que una falsa garantía.
Como dice una frase de las notas que, la verdad, es espectacular. Quien compra una promesa absoluta, compra fragilidad. Quien construye una carpeta documental, compra defensa.
Es una gran frase.
Y hablando de construir esa carpeta documental, hay otro debate importantísimo en los documentos. Solemos enfocarnos ciegamente en el diploma, en el cartón grande con tipografía elegante y todo.
Sí, el que enmarcas.
Exacto. Pero ¿qué pasa con el expediente académico? O sea, la lista de calificaciones. ¿Qué tiene más peso cuando uno se para frente a la autoridad?
Pues en el mundo del ego, el diploma gana. Se enmarca y va directo a la pared.
Lógico.
Pero en el mundo de la homologación gubernamental, el expediente académico, el famoso transcript, es el verdadero rey de la conversación.
Ok. ¿Por qué cumplen funciones tan distintas?
Porque el diploma certifica el logro de un grado, te dice que terminaste, pero el expediente cuenta la historia metodológica, detalla las horas de crédito, los contenidos específicos de las materias, la carga de investigación y la escala de evaluación.
Claro, porque un ministerio de educación no te va a homologar un título basándose en el tipo de letra o en el sello dorado del cartón.
Para nada.
Homologa comparando mallas curriculares, ¿no? Si el funcionario local necesita verificar que la materia de finanzas corporativas cursada en Europa cubre los mismos fundamentos que la maestría local equivalente, pues esa información solo vive en el expediente analítico, no en el diploma.
Exactamente. Si el expediente es superficial o carece de las legalizaciones requeridas, el diploma apostillado, por más bonito que esté, se vuelve inútil para fines de convalidación académica. Es vital asegurar que el expediente también venga respaldado y apostillado.
¿Sabes? Hay un detalle en el documento original que da un giro interesante a esta idea de demostrar la validez. Y tiene que ver con cómo la propia universidad demuestra su robustez frente al mundo.
Ah, ya sé de qué vas a hablar.
Sí. Las notas mencionan específicamente el caso de titulación del político y exmandatario ecuatoriano Lenín Moreno. Al principio, resulta curioso encontrar el nombre de una figura pública en un análisis sobre trámites legales.
¿Cómo encaja este evento en la lógica de protección documental?
Es muy interesante. Y mira, el texto es muy cuidadoso al aislar este evento de cualquier contexto político, para enfocarlo puramente como un hito de auditoría institucional.
Ok.
En el análisis legal, el caso se menciona como una prueba de estrés operativo.
¿Una prueba de estrés?
Sí, porque tramitar la documentación académica de una figura con ese nivel de escrutinio público exige que la universidad demuestre una capacidad absoluta para interactuar con ministerios, embajadas y legislaciones internacionales de alto rigor.
O sea, es como cuando una empresa de ciberseguridad presume que protege servidores gubernamentales. No es un tema político.
Exacto.
Es una demostración de que la infraestructura no colapsa bajo presión extrema. Demuestra que los mecanismos de titulación de la universidad soportan la lupa del nivel diplomático.
Ese es el punto exacto. Muestra un músculo operativo e institucional tremendo. Sin embargo, el análisis desactiva inmediatamente cualquier ilusión mágica derivada de esto.
¿En qué sentido?
Con los súper estrictos, no genera una ley universal de aprobación automática para el resto de los estudiantes.
O sea, yo en la ventanilla no puedo argumentar, oiga, si le aprobaron el título a un expresidente que estudió ahí, a mí también me lo tienen que aprobar sin revisar.
Sería un argumento sin fundamento legal alguno. El prestigio institucional abre puertas, claro, y demuestra legitimidad, pero no borra la soberanía del trámite personal.
El mensaje es claro. Cada expediente se defiende por sí mismo.
Exacto. El peso de un egresado ilustre no exime a nadie de la obligación de planificar su propia ruta de legalización.
Y cuando ese expediente no puede defenderse por sí mismo, entramos al territorio más doloroso del análisis.
Los costos a largo plazo.
Así es, los costos de la desorganización burocrática. Porque tratar de ahorrar dinero o tiempo al inicio del proceso, ignorando los pasos de legalización que ya platicamos, suele resultar en una factura futura demoledora.
Es la trampa de la economía a corto plazo. El precio inicial de la colegiatura, por muy alto que parezca, nunca es el único gasto si la gestión documental falla. Tratar de enmendar un trámite a kilómetros de distancia desencadena una reacción en cadena de costos imprevistos.
Empezando por la necesidad de duplicar procesos transatlánticos, ¿no? Si hay que pedir una nueva emisión por un error de nombre, hay que volver a pagar envíos internacionales seguros.
Y hay que pagar traducciones juradas con tarifas de urgencia extrema porque el plazo de una convocatoria laboral tal vez ya se te agota.
E incluso, en situaciones de trabas ministeriales más severas, uno termina recurriendo a la contratación de asesoría legal especializada o gestores privados. Todo para intentar destrabar expedientes atorados.
Y esos son solo los costos cuantificables, digamos. Existe un costo de oportunidad gigantesco y un desgaste emocional profundo. Las ofertas de trabajo que exigen la presentación inmediata de una cédula profesional no van a congelar una vacante durante 6 meses.
Mientras tú averiguas cómo apostillar tu título retroactivamente.
Claro que no. Se pierden ascensos, se retrasan aumentos salariales y se genera una fricción enorme dentro del núcleo familiar que apoyó económicamente el proyecto en primer lugar.
Todo se vuelve un tema de control al final. El documento destaca muchísimo el valor de algo llamado trazabilidad financiera.
Fundamental.
O sea, guardar copias de cada pago de derechos, conservar números de guía de mensajería, tener un archivo digital inmaculado de las comunicaciones con la universidad. Todo esto te otorga margen de maniobra.
Te construye una red de evidencia. Una red que permite justificar los procesos tanto ante un empleador privado como ante una autoridad estatal obstinada.
Porque al final, la trazabilidad es poder. Es el poder de presentarse frente a cualquier instancia y demostrar, paso a paso, la legitimidad de un proceso educativo.
Respaldado por evidencia documental irrefutable, no por promesas verbales.
Todo esto que hemos revisado nos obliga a replantear radicalmente el concepto de estudiar fuera o estudiar un programa internacional desde casa.
Sí, cambia la visión por completo.
El conocimiento y el crecimiento personal son invaluables, sí. Pero la materialización de ese conocimiento reside en el papel. El diploma no es el trofeo de una carrera que ya terminó.
No, es el pase de entrada para una carrera de obstáculos burocráticos que apenas comienza.
Y el entendimiento profundo de la apostilla, la distinción entre un sello que certifica firmas y un ministerio que evalúe equivalencias académicas, pues es la diferencia entre una transición profesional fluida y un estancamiento laboral de años.
Yo creo que el gran aprendizaje oculto en todas estas notas internas es que el verdadero examen final de la educación internacional no ocurre en un aula resolviendo ecuaciones o redactando ensayos.
Tienes toda la razón.
El examen definitivo es lograr que esos logros académicos hablen el idioma frío y exacto de la burocracia global, sin depender de intermediarios ni de fe ciega. Esa es la evaluación definitiva del rigor de un estudiante moderno.
Y creo que esto nos deja con una reflexión final buenísima, que va un paso más allá de lo que leímos hoy.
A ver.
Si el poder de un grado internacional recae tanto en su capacidad de navegar la burocracia global, quizás la primera gran prueba de fuego de estudiar en el extranjero no sea aprobar los exámenes finales, sino dominar el arte de la interoperabilidad administrativa internacional.
¡Wow!
Y eso invita a una pregunta dura para quien nos escucha. Si hubiera que someter su propia documentación académica actual a la revisión de un funcionario extranjero estricto el día de hoy, ¿esa carpeta tendría la liquidez documental para defenderse sola?
¿O revelaría que hay un automóvil de lujo, muy costoso, pero imposibilitado para salir del garage? ¡Qué locura!
¡Qué locura, exactamente! Ahí lo dejamos para pensar.